Bueno, Nico, vamos a meternos con en realidad es más de un caso. Son dos casos de agresión a jóvenes en un boliche.
Sí, esta mañana cuando llego a la radio me meto en el Facebook y me encuentro con un posteo de una persona que no conozco, una amiga, o sea, podía dar fe de lo que estaba diciendo. Y arrancaba así, el posteo en realidad obedecía el sábado y empezaba con lo siguiente: ayer viernes en la madrugada fui con mi hermano Pablo, Patricia se llama ella, y tres amigas a bailar al boliche El Tempo, ubicado en la calle Gonzalo Ramírez, frente al Parque Rodó. Mi hermano perdió la entrada y se fue sin pagar, arranca aclarando el posteo. Dos seguridad...
Porque te cobran a la salida.
Claro, el sistema es el siguiente: te dan una tarjeta cuando entras, no te, como por lo que me decía ella, en el momento entras así, no sabes muy bien qué es lo que te están dando, después te enteras adentro cuando vas a la barra, que lo que te dieron es una tarjeta donde te van anotando lo que consumís. La entrada sale 180 pesos y tiene una consumición. Después, si vos te excedes de esa consumición, te van anotando lo que vas gastando, y a la salida, en realidad, es que te terminan cobrando. ¿Mm? Lo que ocurrió en este caso fue que, en realidad, cuando se perdió la entrada, el ticket ese, lo que tenían que pagar era 1.000 pesos, que era muy superior a lo que se había consumido. Se habían consumido un Fernet. En ese momento hay una barra sola. Y bueno, en esa diferencia, en ese momento, esta persona, Pablo, tomó la decisión de irse sin pagar. Saltó, no sé si es una reja que hay en el patio, y la cuestión es que se fue sin pagar. Dos seguridad o patobicas del local salieron a correr a Pablo, cuenta Patricia. Intenté salir rápido del local para ayudar, la persona en la puerta hizo lo posible para demorarme. Corrí muy rápido, tanto como pude, llegué al Parque Rodó y no había rastros de nada ni nadie. Llamamos a su celular, daba tono pero sin novedades. Continuamos intentando hasta que en un momento el celular comenzó a dar apagado. Alguien lo había apagado, lo había agarrado. Buscamos por todos lados, regresamos al boliche y nos dijeron: ah, sí, el muchacho que salió corriendo. ¿Dónde estaba?, preguntaba Patricia, pero no le dieron respuesta. De repente empezaron a buscarlo en los alrededores y encontramos a Pablo en el parque, con varios golpes en el cuerpo. Y aclara que ya estaba bien. Lo agarraron, lo metieron en un auto, le pegaron, lo llevaron adentro del mismo boliche y continuaron la golpiza. Le robaron la billetera, la plata, un champión, las llaves y el celular. Fuimos inmediatamente a realizar la denuncia a la seccional quinta. Sobre esto tendría horas para escribir, cuenta, y resume, es un desastre. Llegamos a la quinta y estaba la billetera de mi hermano sin plata y las llaves de su casa. La explicación que le dieron es que un patrullero había estado dando vueltas por el lugar en otro operativo y encuentran tirada, en esa hora, esto pasa entre las 5 y las 6 de la mañana, me contaba Patricia, encuentran ahí la billetera tirada y por eso es que aparece la billetera con los documentos pero sin la plata. Bueno, dice que es increíble, dice que no cree nada Patricia. Horas de trámites, médicos y vueltas, cero comprensión, nulo servicio, cero tacto para manejar estas situaciones. Y después sigue descargándose de lo injusta que le pareció la situación. Como en resumen, lo que ocurrió fue eso: no pudo, no tenía esa tarjeta, les cobraban 1.000 pesos, habían consumido solo un fernet, lo que sería que tenían que pagar 180 pesos. Intentaron hablar con la persona de la barra. La persona de la barra le dijo que no tenía nada que ver, que no se iba a hacer cargo de la situación, y entonces es cuando Pablo toma la decisión de irse. Lo siguen, Patricia no ve qué es lo que ocurre con Pablo cuando sale corriendo, porque la demoran en la puerta, y es que lo agarran dos personas o tres, lo meten en un auto, lo golpean en el auto, después lo golpean allá adentro del boliche. Y también tuvieron varias situaciones confusas cuando intentan hacer la denuncia en la sección.
Lo metieron para dentro del boliche para seguirle pegando.
Para seguirle pegando. Lo que contaba Patricia es que ya está bien, que no tuvo fracturas ni... pero sí tuvo hematomas en la cara, lo asfixiaban hasta que estaba casi que perdía el conocimiento y después lo largaban, y eso un buen rato. Cuando lo encuentran, bueno, van a hacer la denuncia a la seccional quinta. La seccional quinta lo que dicen es que no fueron atendidos de la mejor manera, estuvieron para hacer la denuncia hasta 10 de la mañana más o menos. No los vio un forense en ese momento, le dijeron que se vayan para la casa. A la tarde se comunican, en la tarde le dicen que eso obedecía el turno de la mañana, que no los va a ver forense, que había un tema con que es feria judicial, etcétera. Van al día siguiente, el domingo de mañana, Supuestamente quedan para el domingo de mañana que los ve un forense. Ahí los llaman para devolverle el celular que los patovicas habían en el momento fueron a declarar, los entregaron en la comisaría y dijeron que él se los había dado por voluntad propia, se ve cuando le estaban pegando. Y cuando lo demoran el domingo, en realidad en la comisaría ya no puede verlo el forense, y entonces termina viéndolo el forense el lunes, ya con la mayoría de los hematomas y los golpes ya ni se notaban. La cuestión es que cuando me puse en contacto con Patricia a propósito de esto y consultarle bien cómo había sido la instancia en que se había ido Pablo, Patricia dice que a raíz de eso se había enterado de que había ocurrido otro caso similar y me envía un link también a Facebook con la denuncia de otra persona, de Mauricio, que fue publicado esto el sábado 8 de septiembre del 2012 y cuenta algo muy parecido. Arranca así: hoy a eso de las 7 de la mañana decido irme del boliche Il Tempo. Al llegar a la caja me doy cuenta que no me alcanzaba para pagar. Me acerco a la puerta y le pregunto al de seguridad si puedo ir hasta el cajero, a una cuadra en el casino, que dejo la cédula igual, me dice que no. ¿Cómo lo solucionamos? Le pregunto. No hay solución, valor, me contesta. Llamo al 911 y le explico a la señora que me atiende la situación y me dice, quédate tranquilo que ya te mando un móvil. En eso me doy una vuelta y entre tres hombres y una mujer estaban cagando a palos a un flaco, y entre los cuatro lo meten en un cuchitril al lado de ropería y le siguen golpeando, la misma descripción que aparece en el relato de Patricia. A continuación se acerca el dueño encargado, que frente a mi mirada y algunas otras justifica la golpiza que le estaban dando al chico en que le habían roto los lentes. Se entera de mi situación y me dice, está todo bien, vamos a arreglarlo, no te preocupes. A lo que yo le contesto que no se preocupe él, que yo había llamado a la policía y hasta que no llegue no me voy. Yo quería a la policía ya no por mí y mis 60 pesos que... mis 60 pesos cagados que me faltaban era porque estaban masacrando a un flaco al lado mío. Enseguida me pega un piñazo en la cara que me vuela los lentes y el siguiente momento me estaban pegando entre dos, creo, dice. Me hicieron acostar con la cara ensangrentada contra el suelo para después obligar a arrodillarme frente a la pared mientras la gente salía del boliche y miraba. Unos 10-15 minutos después llega la policía al boliche. Antes de entrar, uno de esos matones sale del hall del local a recibirlos. Hablaban como amigos o como socios o como no sé qué, pero en confianza. Yo arrodillado le digo al policía, yo lo llamé, ¿me puedo parar? Me dice que no. Me esposa con violencia y me mete en el patrullero con el otro flaco. Le pregunté el nombre, ninguno se identificó. Llegó, me hace sacar el cinto y me meten en un calabozo sin luz y de 1.5 metros por 2. Al rato me cambian para otro con luz y un poco más grande. Llega la doctora de la emergencia, ni me mira, pero llena un papel. Cuando me llaman para hacer la declaración y yo cuento esto, se apersona un señor que se identifica como subcomisario, que me dice, no, nene, estás de vivo, volvé para atrás a pensar un poco. Me encierran hasta la 1:30, hora en la que me dicen que estoy libre, que me puedo ir. Yo exijo firmar una declaración. Me dicen que no, que me fuera. Me senté en el hall de la comisaría, llamé al 911, me dijeron que llamara al 0800 5000, la operaria 93 tomó mi reclamo, no podía... Bueno, y ahí sigue el relato, en realidad diciendo todas las vueltas que le hacen dar para tomarle la declaración. Al final se comunica con otra persona. Dice, iba a firmar mi declaración, me había decidido hacer un piquete en la comisaría. Llamo un número que me dice, y un tal García me dice que el inspector no está, que llame después de las 5, que él está tapado de trabajo. Cuando me dijo eso, yo hice plop. A todo esto me llama el supuesto subcomisario, nadie se identificó en ningún momento, me cansé de pedir nombres y nada, se da el lujo de cuestionar mi moral amenazándome con elevar un informe al CODICEN, porque Mauricio es profesor, y diciéndome la denuncia a mis funcionarios no te la puedo tomar. Finalmente me toman declaración por la campera que quedó en el boliche. Ahí él se promete hacer declaraciones, hacer una denuncia, y tanto él como Patricia están en esas instancias. Pero bueno, queda la sensación de que esto no puede quedar así, que por lo menos esa no es la conducta que deben tomar, o que alguien tiene que controlar que estas cosas no pasen, ¿no?
Son cosas, lamentablemente es muy habitual, ¿no? Es muy frecuente las golpizas de los guardias de seguridad en los locales bailables. Pasa siempre. Hay un contexto que es evidente que hace que la situación pueda llegar a ser siempre tensa, ¿no? Es de noche, alcohol, qué sé, grupo de amigos, problemas, peleas dentro de los boliches, entre personas. Entonces, siempre eso hace tensionar. De todas maneras, de ninguna manera se puede aceptar que el personal de seguridad de un boliche agreda a cualquier joven, ¿no? Y lo golpee de una manera brutal. Que lo golpee ya estaría mal. O sea, reducirlo y sacarlo del boliche y llamar a la policía sería lo más razonable, lo que hay que hacer, ¿no? Por supuesto que después hay bataolas entre un montón de personas contra el personal de seguridad, y capaz que hay, bueno, casos, viste, casos distintos donde los tipos se tuvieron que defender de algo que se le fue de las manos. Pero lamentablemente los casos que más escuchamos son este tipo de casos, ¿no? El uso de fuerza desproporcionada, este enfrentamiento totalmente asimétrico entre personas, entre muchas personas contra algunos jóvenes que lo único que hicieron a veces es un problema absolutamente menor, ¿no?
Sí, en este caso lo que parece también preocupante es que ya no es un hecho aislado, una situación puntual. Ahí
se da los dos lugares, los dos casos en el mismo boliche.
Y se repite la escena de los golpes dentro de esa piecita en el boliche, ¿no?
La pregunta es, yo sé que hay personal de seguridad que trabaja en espectáculos públicos que toman medidas a la hora de seleccionar el personal, ¿no? Y después los instruyen también para evitar que sucedan este tipo de cosas. Pero la otra pregunta que hay que hacerse es, ¿quién fiscaliza que estas empresas hagan el trabajo de manera correcta?
Bueno, estamos en contacto con el inspector mayor Leonardo Conde, que es director del Registro Nacional de Empresas de Seguridad, que es la entidad que tiene competencia en este tema. ¿Qué tal, Conde? Buenas tardes y gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes. Un gusto para toda la audiencia, para ti. Bueno, era una verdadera película de terror. Menos mal que llegamos al punto de la denuncia, y pienso que ese es buen punto para comenzar. Te explico, soy el director del Registro Nacional de Empresas Prestadoras de Servicios de Seguridad, Vigilancia y Afines. Esta dependencia forma parte, depende orgánicamente del Ministerio del Interior. Su competencia está dada por varias leyes y existen decretos temáticos en cada una de las constantes. Desde el Servicio de Seguridad Física, del Guardia de Seguridad, el Guardia de Seguridad con armas que hace custodia de valores, y instalación de alarmas, monitoreo, cercas eléctricas, etcétera, y a través de los decretos correspondientes fiscaliza la habilitación de los prestadores privados de seguridad para locales bailables. Uh-huh. ¿Verdad? Cualquier ciudadano del país puede funcionar si tiene entre 18 y 65 años como prestador privado de seguridad. Independiente, cuando se presenta y se constituye en el Registro Nacional como solicitante de la habilitación. Independiente como empresa unipersonal. Y dependiente cuando es un local, una empresa que desea tener personal propio para dar seguridad en el local nocturno, el club, etcétera.
En ambos casos debe estar registrado.
Este es el cometido específico del registro, que esté registrado. Ese registro se dicta a través de un acto administrativo cuando se cumplen una serie de pasos que son similares en uno o en otro. Una ficha registral que tenemos nuestro para ingresar los datos de la persona a la base de datos, un certificado notarial para constituir la empresa unipersonal, en ese caso la fotocopia de la tirilla que acredite que esta persona no tiene antecedentes judiciales, antecedentes penales, y si los tiene, los va a evaluar el registro. Que ya desde ya digo que esta administración hace especial hincapié en delitos violentos. Personas con antecedentes de delitos violentos los vamos a valorar en todos los casos, pero lo descartamos y no lo habilitamos. La cédula de identidad vigente y, lo más importante de todo, el diploma certificado del curso de capacitación, que es para un guardia sin armas con bolillado específico como guardia para local nocturno, y el certificado de aptitud física, que está otorgado por un personal psicólogo autorizado y registrado y que lo habilita específicamente para cumplir tareas de seguridad en locales nocturnos, bailables, dancing, what, etcétera.
O sea que todo el personal tiene que estar en ese registro, ¿no?
Me surge aquí de la base de datos, es correcto, que tenemos unos 470 personas habilitados, vigentes, como prestadores de seguridad en locales bailables o locales nocturnos. Este certificado de aptitud física tiene un año de validez, o sea que anualmente aquel que esté habilitado debe reconcurrir al profesional y volver a obtener el certificado de aptitud. El ambiente, tú lo decías bien, te estaba escuchando atentamente, en el dial, la vida de la noche, el local nocturno, la presencia de personas, el alcohol, eventualmente la influencia de otras cosas, y el desgaste que se produce a través de los funcionarios encargados de mantener la seguridad por el contacto con la gente, con un público tal vez difícil, donde hay juventud, hay hormonas, que puede hacer que salga de los carriles, nosotros ponemos especial énfasis en mantener una regularización, un control de estas habilitaciones para que la persona que trabaje en la noche, esté controlada psicológicamente, dueña de sus actos y capacitada a través del curso para desempeñar la tarea. Una tarea que yo personalmente digo que es muy difícil.
¿Qué pasa en el caso de que en alguien que tenga esa habilitación, ¿no? Un preso en un local nocturno, un local bailable, tenga esa habilitación, su personal recibe algunas denuncias, ¿no? Por abuso, por practicar la violencia física. Esas denuncias, la justicia le da curso y fallan negativamente, ¿no? Para las personas involucradas que a la vez trabajan en ese boliche y puede ser para la persona o para el dueño del local. En ese caso, ¿qué pasa con la habilitación que tiene un año de validez? ¿Sigue vigente? ¿Le es cancelada? O sea, ¿cuáles son las facultades del RENAMSE para volver a evaluar a un local que tuvo problemas, ¿no? Por más que tuviera la habilitación, tuvo problemas.
Bueno, con la persona, o sea, con el operador de la seguridad en el local, si surge o resulta de su accionar una sentencia, o sea, se hace antecedentes penales, cae la habilitación indudablemente y de acuerdo a las circunstancias va a ser visto para una revalorización posterior. Nos pasa lo mismo con una falta comparativa. De repente, el guardia de seguridad en funciones que roba el dinero que se le deposita en custodia. Uh-huh. Inmediatamente cae su habilitación como guardia de seguridad, ¿verdad? Para una cosa de perogrullo. Contra el local en sí no tiene competencia el registro, contra el local en sí. Ahora, el curso lo habilita para 3 años, lo que lo limita a un año es el psicológico. Uh-huh. O sea, el curso lo habilita para trabajar como operador de local nocturno por 3 años, pero el psicológico tiene una validez de un año. Con respecto al informalismo que existe, que creo que es un punto, si tratamos el tema, es el más importante.
¿Es muy alto el informalismo?
Hay un informalismo importante que se reduce, se va reduciendo. Esta administración ha agregado al funcionamiento del registro algunas herramientas importantísimas. Por ejemplo, la responsabilidad solidaria, cuando se multa a un prestador de seguridad no, que no está habilitado, multas que van hasta 117 unidades reajustables, esto es el artículo 131 de la ley 18.834, podemos multar al local, a la empresa, también, hacerlo solidariamente responsable cuando aquel que no está habilitado va a desaparecer, seguramente no va a pagar la multa, pero sí va a quedar solidariamente ligado al pago de la multa al local. Eso sería una de las formas. Nos llueven todos los días pedidos de información de dueños o representantes de locales para contratar empresas, contratar personas, y nos preguntan si está habilitado o no. ¿Por qué? Porque son conscientes de que les puede caer una multa por solidaridad. Esa es una gran herramienta para reducir el informalismo. Sobre el informalismo, nuestra fiscalización, que es permanente, tenemos 2 equipos fiscalizadores. Hoy de mañana tramité 2 expedientes, los 2 de Canelones, uno de la ciudad de la Costa y otro de las proximidades de Las Piedras, locales que tenían personal no habilitado. Y el régimen sancionatorio que le da la ley al registro hace que sean multadas los prestadores de seguridad y subsidiariamente, en caso de que no se cumpla con el pago de la multa, a los dueños o responsables de los locales.
Con respecto a la situación concreta que anunciábamos al comienzo, ¿ustedes tenían noticias de que esto había ocurrido?
No. Nos llega a nosotros cuando toma toma acción el juez, el magistrado penal, que es quien va a guiar el procedimiento, a través de los partes policiales y generalmente de los pedidos de información sobre su registro en este registro, en esta oficina, el registro de las personas o de la empresa que presta los servicios de seguridad local nocturno.
Tampoco saben si este local que mencionábamos, el Tempo,
no,
tenía...
Pero tomo debida cuenta y ya prontamente, una vez que salga del aire, me voy a poner en funcionamiento de oficio, ¿verdad?, para ir adelantando. Trabajo además como curiosidad personal también.
Hablábamos recién sobre en el caso hipotético que se detecten irregularidades con respecto a cómo se conducen los
No, pero no es competencia nuestra, realmente no, esa parte no es competencia nuestra. Que la persona esté capacitada es como quien da una libreta de conducir.
Ajá.
La saco, la doy mi examen, mi teórico, mi práctico y salgo a manejar mi vehículo. Y pasa algo, no tiene la culpa, si voy a un exceso de velocidad, comete una imprudencia, es responsabilidad individual. Por eso debe ser analizado cada caso en particular y la persona competente seguramente es el magistrado. El magistrado actual.
Claro, está bien, es responsabilidad de la persona, pero sí el registro se encarga de verificar que estas situaciones no se vayan dando o después que se entrega, digamos, en definitiva la autorización, ya no se preocupan por cómo actuar.
Claro, ¿sí? Como la intendencia te entrega la libreta, pero después hay inspectores de tránsito.
Claro.
Mira, la capacitación de los operadores se hace a través del centro de capacitación sobre los cuales tiene competencia renaense, seguramente en un tiempo futuro sea la Inspección Nacional de Policía la que tenga competencia, o sea, la Escuela Nacional de Policía, sobre la calidad de la instrucción dada en los centros de capacitación privados para todos los operadores de la seguridad. A través de la calidad de esa formación y de la selección del personal que hagan los empresarios, en el caso de las empresas que administran la seguridad, vamos a tener un producto adecuado, un producto positivo. Y lo otro se da a través de la propia función de la persona, que va a ser calificada o descalificada a través de sus actos. Hay gente que hace 15 o 20 años que está registrada en Renaense sin ninguna nota negativa. Han de ser excelentes y experientes, seguramente a esta altura, operadores de locales nocturnos, y lo estamos viendo cada poco tiempo renovando sus habilitaciones. Seguramente es ejemplar su funcionamiento. Aquel que trabaja unos pocos días y, como en cualquier trabajo, hace algo mal, va a perder ese trabajo y no va a seguir trabajando. Se califica o se descalifica la persona individualmente.
Pero se dan muchos casos donde ustedes decidan no renovar la habilitación por algún antecedente, por algo que no está en orden.
El antecedente penal es una de las causas a valorar. La edad es el otro. La edad, los 65 años hace que caiga la habilitación.
Claro, pero al margen de la edad, se da de que algún trabajador a ustedes no le renueven porque tuvo algún problema en el ejercicio de su trabajo.
No. Si no es general. A través de los antecedentes penales, no.
Una pregunta.
Una competencia está dentro de la libertad de trabajo. O sea, lo que es la moral y cosas por el estilo, cuando es subjetivo, no tenemos un documento físico, como puede ser una sentencia penal, ahí ya, indudablemente no vamos a la habilitación, sino no tenemos una tabla de calificación con respecto a eso.
Conde, una pregunta más. ¿Esa habilitación le permite al personal de seguridad de un boliche actuar, por ejemplo, en la vía pública, en la calle?
No, para nada. Los decretos que lo regulan, esto es el decreto 181 de allá del año 2000, es solamente para prestar seguridad en el interior del local y nada más que seguridad.
Perfecto.
Sin armas, ni siquiera porte de armas, es desarmado.
De la puerta para afuera nada.
De la puerta para afuera nada. Lógicamente, evidentemente y racionalmente, en los accesos muy inmediatos, por bajar el escalón del portal, no vamos o sea, eso lo vamos a ver, ¿no?
Sí.
Caso. Pero actuar afuera en su naturaleza de guardia de seguridad local, no.
Le pregunto porque, bueno, en el caso...
Ya escuché el relato,
claro.
Ahí entra una serie de sucesos que confío el magistrado actuante los va a estudiar y los va a valorar, pero está afuera, si salieron del local ya no entra, no es la competencia como guardia de seguridad del local.
Claro.
La vía pública no es lugar.
Bien.
Y no están haciendo como guardia de seguridad privado. Por ejemplo, una custodia de valores o una seguridad dinámica de un banco, de una financiera, no amerita que estén en la vía pública.
Uh-huh. O sea que en un principio uno podría cuestionar la indiferencia del personal de seguridad del boliche que no intervino en la pelea de las agresoras hacia Tania Ramírez, sino cuestionar, bueno, su condición de persona por no meterse a separar, pero digo...
Como ciudadano, pero no estamos obligados.
Pero no como personal de seguridad no tendrían... No tendrían que haber intervenido, digamos. O sea, no sé, no, sí, no es
un poco controversial el tema y son muy puntuales unas situaciones o las otras, ¿no? Para tomar ejemplos genéricos. Una situación muy difícil que está dentro de los problemas de la convivencia, seguramente, la convivencia ciudadana. Estamos trabajando, esta administración está trabajando en eso. No estrictamente en la letra de la ley o del decreto, que muchas veces no concretan las competencias, sino algo más social, un poco más amplio, ¿no? Un poco más social, más trabajando a favor de un buen espíritu de convivencia entre todos. El registro y esta administración ha procurado hacer una proximidad hacia el operador, una proximidad mayor, ya la existía, pero mayor aún hacia el empresario, que es ese intermediario, dador de servicio, dador de trabajo, fuente de trabajo, responsable ante nosotros como empresario, hacia las centrales sindicales, que nos acercan mucho más al operador y desde otro punto de vista interesante, muy muy informativo, y a través de los sucesos, ya sea sucesos de violencia, como en este caso, que esté dentro de naturaleza competente del registro, la información puntual para tomar experiencias para prevenir o fortalecer la normativa a los efectos de que los casos sean menores, de que en el futuro haya menos casos. Lamentablemente uno periódicamente está escuchando estos sucesos, a veces no toman publicidad, pero uno se entera por estar en la calle, estar en la noche, estar fiscalizando de qué ocurre. A veces quedan velados, otras veces no, pero está dentro de la vida social, de la vida. La noche se ha hecho para dormir, realmente, que me perdonen el noctámbulo, pero se complica un poquito la cosa. En la noche se reúne gente muy especial, gente con ganas de divertirse, gente joven, gente o no tanto, el alcohol, el colectivo, alguna persona cansada, y es un detonador de repente para algunos episodios de esta naturaleza. El cansancio propio de la falta del baile, la falta de sueño, puede también contribuir a eso.
Sí, pasa en todos los ambientes, no solo en la noche, sino
en el orden de la vida. Uno va de repente a un episodio familiar y termina en una situación de violencia que está muy metida dentro de la sociedad.
¿Cuántos inspectores tienen?
¿Perdón?
¿Cuántos inspectores tienen?
Nosotros tenemos dos equipos fiscalizadores en la calle, uno específico para redes de pago, financieras, bancos, y otro específico para locales nocturnos.
¿Y hacen operativos todas las noches?
Y hacemos operativos, sobre todo diarios, con respecto al primer tema. El segundo, de locales nocturnos, en los puntualmente frente a denuncias, las cuales las actuamos y las contestamos frente al denunciante, hacemos la devolución correspondiente y tomamos la medida que ameriten, o sobre todo los fines de semana. Bien. Viernes y sábado y domingo, viernes y sábado, con mayor énfasis.
Bien.
¿No?
Perfecto.
Aleatoriamente, a veces hacemos seguimientos cuando se ha producido una fiscalización con resultado de multa, de aplicación del régimen sancionatorio. Al poco tiempo repetimos la inspección para comprobar si realmente se han hecho las correcciones del caso. Las modificaciones, por suerte, se responde. El empresario es serio, el empresario, al menos en el área metropolitana, que es lo que más trabajamos, es responsable y nos manifiesta a veces que no conoce la ley, que no conoce el decreto, que no conoce la normativa, que obró de buena fe contratando a personal que trabajaba, a personas que hace tiempo trabajan en el tema, pero le exhibimos que nuestra documentación, que no están en la base de datos, por lo tanto no están habilitados, por lo tanto son o pueden ser objeto de régimen sancionatorio, de multa muy importante. Inmediatamente el empresario que quiere conservar su negocio contrata a una empresa o a personal idóneo, bien, habilitado. Y bien, eso hace bien para todos. Casi puedo decir que las estadísticas dicen que el que está habilitado y capacitado anda por el camino correcto y adopta las medidas correctas y tiene una actitud adecuada.
Inspector Mayor Leonardo Conde, director del Registro Nacional de Empresas de Seguridad, muchísimas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
A las órdenes, que pasen muy bien, ¿eh? Hasta siempre.